Virginia Trifogli y Mario Rojas, a diario con vos.
7 de la mañana con 44 minutos, reiteramos la temperatura en la ciudad de Neuquén, todavía estamos en los 18 grados, así que aproveche que después va a subir mucho la temperatura, así que abra las ventanas, ventile todo. 18-12 es la actual temperatura y tenemos alerta roja en todo el este de la provincia de Neuquén hasta Picunlefú y hasta Rincón de los Sauces. Vamos a tener temperaturas que pueden llegar a los 39-40 grados en la jornada de hoy.
Así es, ¿eh? Así que a cuidarse mucho. Vamos a comenzar con la primera entrevista de este Oso Diario de Verano, que estamos hasta las 9 acá, y tenemos en la provincia de Neuquén por primera vez un Ministerio de Mujeres y Diversidad, y este cargo quedó bajo la responsabilidad de María Eugenia Ferrareso, Maje, la deben conocer, sí, porque participó de la campaña en las PASO, ¿sí? Para ser candidata a diputada del MPN, finalmente ganó Rolo Figueroa, fue concejala, también cumplió distintos roles en el gobierno, así que no es un nombre desconocido y a ella fue a quien le tocó asumir esta gran responsabilidad, así que para ver cómo encara esta tarea, la tenemos en línea y ya la llamamos. Maje, bienvenida, Virginia y Mario, te saludan.
Buen día, Virginia, buen día, Mario, ¿cómo andan? Un saludo para ustedes dos, para todo el equipo y la audiencia, y un feliz año porque no habíamos hablado desde el inicio de este 2022. Espero que lo hayan empezado bien, mejor que lo que fueron los dos años que hemos tenido que pasar y que transitar todos juntos, ¿no?
Exactamente, muchas gracias, Maje.
Bueno, Maje, bueno. Hay muchas preguntas para hacerte, ¿no? Es importante resaltar que en la provincia sí teníamos una área, digamos, dedicada a la mujer, pero no era un ministerio. En su momento el gobernador había anunciado que la subsecretaría se iba a convertir en una secretaría de Estado y luego, medio sorpresivamente, para quienes seguimos más en detalle de esto, se terminó convirtiendo en un ministerio. Decinos vos cuál fue la conversación que tuviste con el gobernador para esta jerarquización del área, digamos, ¿y qué te pidieron a vos que hagas al tomar ese rol?
Sí, la verdad tiene que ver con este proceso, ¿no? Que se viene dando, que es un proceso que venimos dando las mujeres y los distintos movimientos relacionados con las mujeres, con las diversidades, con esta necesidad de ocupar estos espacios de cambio, de decisión para poder seguir transformando las realidades logrando cada vez más espacios de equidad, de intersectorialidad, de inclusión. Y tiene que ver con este proceso también que se viene dando una demanda de la sociedad donde paso a paso las mujeres, las diversidades fueron ganando espacio en los distintos ámbitos de decisión. Hoy encontrarnos que se jerarquice el diseño de las políticas públicas con perspectiva de género, incorporando estas miradas amplias y transversales, tiene que ver con esto, ¿no? Con un proceso que se viene dando paso a paso en nuestra provincia y en todo el país, ¿no? Pero es un hecho histórico. Es un hecho histórico para las mujeres, gracias al trabajo colectivo de las mujeres, de las diversidades que lograron visibilizar estas situaciones y haber dado este paso de pasar de ser subsecretaría. Bueno, sí, en un momento hubo una posibilidad de se pensar en una secretaría de Estado, pero hoy rango ministerial al Ministerio de las Mujeres y las Diversidades tiene que ver con un hecho fuerte de jerarquización y un hecho político muy fuerte, como un mensaje también hacia dónde vamos con las políticas públicas inclusivas. Virginia, Mario, en Neuquén. Neuquén es la primera provincia patagónica que tiene un ministerio de esta jerarquía, que jerarquiza a las mujeres y a las diversidades en este rol, y es el quinto a nivel nacional. Pero además tiene que ver con dónde queremos poner en la agenda pública las decisiones en cuanto a estas problemáticas y a estas temáticas de una manera integral. Entonces, un poco lo que vos me planteabas, a ver cómo fue encarar por ahí ese inicio la charla con el gobernador. Esto es una decisión que toma y que todas las mujeres celebramos de jerarquizar este ministerio y ponerme a mí encabezando un ministerio con dos subsecretarías, una subsecretaría como la de mujeres, encabezada por Patricia Maestegui, que ya venía desarrollando esta función con rango de subsecretaría desde el Ministerio de la Ciudadanía, desde el inicio de la gestión de Omar Gutiérrez. y con una subsecretaría de diversidades que también logra jerarquizarse después de ser Dirección Provincial de Diversidades, encabezada por Adrián Urrutia, que también viene desempeñando ese rol desde el inicio de la primer gestión del gobernador Omar Gutiérrez, ocupando el cargo de director provincial. Entonces esto también pone para que jerarquicemos y que empecemos a transversalizar las decisiones en esta nueva agenda y en esta nueva cartera. A mí lo primero que hemos conversado con el gobernador es la necesidad de territorializar, de tener un trabajo que logre la equidad territorial en toda la provincia de Neuquén, desde el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de las Diversidades, trabajando codo a codo con cada uno de los municipios, con cada uno de los gobiernos locales, con cada una de las comisiones fomento, para acompañarlos en el desarrollo de más y mejores herramientas para abordar las problemáticas y seguir desarrollando una base sólida que tiene que ver con el acompañamiento, con programas, herramientas, líneas de acción, dispositivos, monitoreo para la prevención y erradicación de las violencias, y también lo que tiene que ver con la reducción y erradicar estas brechas de desigualdades que tenemos hoy en la sociedad en los diferentes ámbitos. Es un ministerio transversal.
Claro.
Un ministerio transversal que, yo digo, cuando uno... ahora estamos trabajando en la elaboración de este plan estratégico para la provincia de Neuquén con perspectiva de género. Y hablamos de que no queremos que el plan quinquenal de la provincia de Neuquén tenga un capítulo, así como tiene un capítulo por turismo, uno por economía, producción, uno que diga mujeres y otro que diga diversidades. Entendemos que las políticas públicas de todas las índoles tienen que estar con pinceladas, trabajadas y contando con la perspectiva de género. Digo, cuando hablamos de producción, hablamos incorporando variables donde están las mujeres y las diversidades incorporadas, cuando hablamos de industria y comercio, cuando hablamos del cooperativismo o del emprendedurismo, del turismo, de las ciudades, del diseño y la planificación de los espacios públicos, de la ciencia y tecnología, del acceso universal al hábitat, de la salud, de la educación, del deporte, de la cultura, de los cuidados compartidos, de la crisis de esos cuidados compartidos. Entonces son multicausal y multivariables, ¿no? Que nosotros, este ministerio, que iba a tener una función de articulador dentro del Poder Ejecutivo Provincial, para que todas las áreas de gobierno, para que cada uno de los ministerios, para que cada una de las secretarías, para que cada una de las empresas estén trabajando con perspectiva de género, que tengan una agenda con perspectiva de género, que incorporen a las mujeres, que incorporen a las diversidades, que esto se traduzca en un documento público que sea este plan estratégico de la provincia de Neuquén con una perspectiva de género y con un horizonte claro, y también articulando con cada uno de los municipios para que esto se empiece a trasladar en la agenda pública de los municipios. Hay municipios que han avanzado más y hay municipios que todavía tienen un camino grande por recorrer. Y también articulando con Nación, ¿no, Mario?
Claro. Te iba a preguntar, cuando vas al municipio, digamos, muchos intendentes te dirán, bueno, ¿cuántos cargos hay que crear?
Sí, es que no hay que crear cargos. Hay que generar espacios para que las mujeres ocupen los cargos que hoy también están ocupando varones y que por ahí no se les da oportunidades a las mujeres para ocuparlos. No estamos hablando de ampliar carteras, estamos hablando de generar los espacios para que las mujeres y las diversidades puedan ocuparlos. Cuando uno mira en un municipio, generalmente, hay muchos municipios, digo, estamos hablando con muchos pasos firmes ya dado en estos años, ¿no? No estamos arrancando de coja cero. Hay muchos municipios que hoy son un ejemplo. Cuando uno va y recorre quiénes son las personas que ocupan los cargos de decisión, nos encontramos muchos municipios que tienen más mujeres que varones. Y otros municipios se juegan diciendo, yo tengo igual cantidad de mujeres y varones. Y cuando les decís, a ver, déjame ver, empezó a saber que las mujeres están en los cargos de administración, de secretaría, no los cargos donde se toman las decisiones realmente. Entonces, también son trabajos fuertes que tenemos que hacer y para que las mujeres rompamos esos techos de cristal, que nos saquemos, nos limpiemos los pies del pie pegajoso y que nos dejen avanzar en los procesos de consolidación en los espacios de decisión. Pero más allá de eso, también tenemos que pensar qué pasa con las mujeres en las economías sociales, ¿no? Sí.
No, pero que no quiero que ya que estamos hablando de municipios, no quisiera que se nos pase de ese punto, porque tenemos el caso específico de Ailín Lillo en Piedra del Águila, que incluso FOPEA se ha solidarizado. El intendente la despidió después de que ella denunciara a un funcionario por violencia de género, la desconoció totalmente. De hecho, Julio Hernández, a quienes trabajamos en los medios, no nos atendió nunca más el teléfono. ¿Cuál es el alcance que tenés vos desde tu ministerio cuando pasan esta clase de cosas, no? Hay un claro abuso de poder y una denuncia de violencia de género por investigar, y esta mujer totalmente desprotegida.
Mira, Virginia, tal cual lo que vos planteás, cuáles los alcances, pero también cuál es el nivel de acción y el margen de acción que vamos a tener desde un ministerio que tiene que respetar en primer lugar la independencia de poderes y las autonomías municipales. Pero en este caso entiendo que este tipo de cuestiones tienen que ser dirimidas por los carriles que corresponden. Nosotros celebramos que se avancen con esos procesos de investigación y de para poder dirimir estas cuestiones y estas situaciones que llegan y se denuncian. Ahora, ¿cuál es nuestro rol? Trabajar fuertemente en esos municipios donde evidentemente todavía falta una gran presencia en lo que tiene que ver con promoción, sensibilización y capacitación de todo el personal municipal, incluso de los cargos jerárquicos, ¿no? Para eso se han incorporado herramientas como lo que es Ley Micaela, que es una etapa, es una primera etapa. Pasar por Ley Micaela no te deconstruye ni te transforma de golpe en una persona con perspectiva de género, pero sí te abre una primer puerta, y a nosotros entendemos también que nos va a abrir primeras puertas en los municipios para después desembarcar con herramientas múltiples para seguir trabajando en estos procesos de construcción, digo, en los funcionarios principalmente, y en los funcionarios que toman decisiones, porque en definitiva son los que terminan afectando los espacios que vamos construyendo las mujeres. Entonces, sin lugar a dudas, vemos que en muchísimos municipios y en muchos cargos de definición y de decisión, también en las áreas de provincia, digo, está faltando todavía una presencia grande con los procesos de capacitación, de sensibilización, de formación, para que poco a poco podamos ir rompiendo estos estereotipos y estas costumbres arraigadas que tienen que ver con seguir marcando estas brechas y desigualdades hacia las mujeres, ¿no?
Uh-huh. Maje, ¿es una cuestión de plata? Pues bueno, tu ministerio no está en el presupuesto.
No, sí está en el ministerio está en el presupuesto, por supuesto que no está en el presupuesto que se aprobó como tal, no está en el presupuesto que se aprobó los primeros días de diciembre, porque el ministerio no existía, fue aprobado un presupuesto para el Ministerio de Ciudadanía. Este presupuesto se reestructura y la verdad que yo digo, no tiene que significar un problema el presupuesto cuando hay una decisión política del gobernador de jerarquizar un ministerio de esas características y que tengamos una presencia territorial con un trabajo permanente incorporando un proceso de transformación social, digo, desde la gestión pública en todo el territorio provincial, contando con un presupuesto que va a responder a esta reestructuración presupuestaria, pero también teniendo en cuenta que como ministerio tenemos acceso hoy, teniendo en cuenta que tenemos que aprovechar que este tema de las mujeres, el tema de las mujeres y las diversidades está en boga y existen múltiples programas y herramientas a nivel nacional, créditos a nivel internacional. Creo que la función fundamental nuestra va a ser articular para que estos programas, estas herramientas, estos acompañamientos derramen y vuelquen de manera federal en todo el territorio de nuestra provincia. El lunes voy a mantener una reunión con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, ya para como un primer encuentro, para tomar conocimiento de la organización, digamos, también poner en autos a la ministra de la organización funcional de nuestro ministerio, y tomar conocimiento también y articular el trabajo con el Ministerio de Nación, de Mujeres, Género y Diversidad, que cuenta con múltiples herramientas para acompañar el desarrollo de las políticas públicas en las distintas provincias, que nosotros tenemos que generar las herramientas para que las podamos acceder, ¿no? Hoy tenemos el dispositivo Acompañar, 590 neuquinas ya han tramitado en el transcurso de 2021 el programa Acompañar. Entendemos que es necesario fortalecer la presencia en cada uno de los municipios para que las mujeres víctimas de violencia sepan que existen estas herramientas, pero también hay programas que tienen que ver con las economías sociales y con el acompañamiento a las mujeres para tener esa inserción laboral para evitar después el regreso a las situaciones de violencia a los hogares violentos, acompañándolas en la independencia económica, y ese tipo de programas son los que tenemos que gestionar con Nación. También nos han convocado de ONU Mujeres a ser parte, a participar de una serie de reuniones, y entendemos que a través de estos enlaces que tienen que ver con los distintos organismos nacionales e internacionales, también se abren puertas para gestionar y acompañar el desarrollo de las políticas públicas que corresponden a las mujeres y a las diversidades en la provincia de Neuquén.
Maje, sí, de salud, ¿estás bien?
Sí, muy bien de salud. Atravesé un COVID muy leve. Ajá. Y fueron justo para las fiestas, así que lamentablemente, como la gran mayoría de la población, ¿no? Y fue cuando empezó la ola, así que sí, ya recuperada de regreso, con algunos así, efectos colaterales que yo no sé si son del calor o del COVID, porque una suerte de cansancio físico, pero muy bien. Y ayer me coloqué la tercera dosis, el refuerzo, así que muy contenta, hiperinmunizada, invitando también, recordando, ¿no?, que cuando se cumplen, a mí se me cumplió el 10 y ya un día atrasada, fui el 11 a vacunarme, que todos vayamos a vacunarnos el día que cumplimos 4 meses de la segunda dosis para reforzar y asegurarnos esa protección que nos está dando las vacunas para que transitemos el COVID, como tuve la suerte yo, que agradezco, porque gracias a las vacunas fue una gripe larga.
Larga, claro.
Nada más.
Espero que nada más. Eso mismo le pase al gobernador, que acaba de informar que se hizo un test rápido y le dio positivo.
¿En serio que lo acaba? No estaba al tanto.
Sí,
estaba al tanto todavía, así que...
De publicar que luego de sentir ayer, después del mediodía, síntomas compatibles con el COVID, me realicé un test rápido, el cual dio positivo. Me encuentro aislado, cumpliendo con todos los protocolos y con buen estado de salud. Sigamos cuidándonos, de lo que publicó el gobernador Omar Gutiérrez hace minutos nada más en su cuenta de Twitter.
Ojalá, lo va a transitar con total tranquilidad.
Como estamos transitando
todas las personas que hemos sido vacunadas. Y sabemos que esto también es consecuencia, esta baja en los efectos con el proceso de vacunación que se ha dado en nuestra provincia, donde más del 80% de la población neuquina ya cuenta con las dos dosis, y de la población total, ¿no? Y más del, creo que el 98% de mayores 18 ya también han sido vacunados. Eso nos da mucha tranquilidad y aclara está cuando miramos los resultados de ocupaciones de camas y la cantidad de casos que tenemos, muestra una estabilización, y ojalá que sigamos en ese tren mejorando para que vamos a transitar un 2022 con mayor
más
tranquilidad y esperanzas, ¿no?
Sí. Virginia.
Sí.
Hola, no sé si se me escuchaba porque quise hablar dos veces y como estoy home office estaba en la duda. Hay un reclamo saliendo, ¿no?, de este tema que hablábamos recién. Ah, buenísimo. Hay un reclamo que en Neuquén ha tenido mucha fuerza, ha llegado incluso a la legislatura, se había armado un proyecto en común, que es el de la emergencia de género. La subsecretaria Patricia Maestri dejó muy clara su postura sobre la emergencia, dijo que Neuquén estaba bien y que no necesitaba más nada. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre este reclamo que une a tantas organizaciones sociales y a tantas mujeres, ¿no?, sobre la emergencia de violencia de género.
Yo creo que en nuestra provincia se están decidiendo y tomando todo el tiempo, o sea, se están tomando todo el tiempo decisiones que tienen que ver con avanzar permanentemente en generar más y mejores mecanismos para abordar las problemáticas que tienen que ver con las distintas situaciones de violencia y de diferencias y desigualdades que viven las mujeres en líneas generales, ¿no? A ver, el tema del trabajo intersectorial se toma a través de decisiones fundamentales que se han definido en los últimos tiempos. Por ejemplo, la creación de una comisión como la que se creó el año pasado en la legislatura, por resolución de Cámara, que fue una comisión interpoderes, para avanzar y reconocer también sobre la necesidad de profundizar, evaluar y mejorar las leyes que respecta a violencia de género. Eso tiene que ver con procesos en donde no está estancado, no están estancados los poderes. Los poderes están en un proceso permanente de construcción y de generación de políticas públicas que permitan con compromiso abordar las distintas situaciones que nos tocan ir viviendo. Entonces, hoy una comisión interpoderes marca un camino, fue trabajado en la legislatura, los mismos diputados y diputadas de nuestra provincia votaron la conformación de esta Comisión Interpoderes, que está hoy acompañada por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y con representatividad de diputados y diputadas de diferentes fuerzas políticas y que trabajan justamente en ese proceso. Y esperemos que que este año 2022 encontremos un avance en la definición de las herramientas necesarias que se necesitan para incorporar, para agilizar los procesos de la acción del Poder Judicial, del cumplimiento de las leyes tales como la 2785, la 2786, que respecta a violencia de mujer, hacia las mujeres, hacia las violencias intrafamiliares, y que a partir de estas herramientas, donde hay un compromiso y un trabajo, digo, intersectorial, donde todas las fuerzas políticas también están formando parte, podamos perfeccionar y mejorar y optimizar los procesos y los tiempos y los protocolos en lo que respecta a las situaciones de violencia y el abordaje integral desde el Poder Judicial, con el acompañamiento firme de un Poder Legislativo que permanentemente genere las herramientas que sean necesarias para paso a paso ir perfeccionando el accionar judicial y el accionar del abordaje integral que le corresponde al Poder Ejecutivo. Es multi, esta cantidad de actores involucrados en estos procesos tienen que seguir avanzando a través de esta comisión, digo, Interpoderes, que es para revisión de leyes, y a través de la comisión Interpoderes, que está creada a instancias del Poder Ejecutivo dentro de la ley 2785 y 2786, que también viene cumpliendo funciones, se ha reactivado en los últimos 2 años a causa de esta necesidad permanente de tener un trabajo y un compromiso que también nos llevó a nosotros a perfeccionar los protocolos de denuncia, el trabajo entre la Subsecretaría de Familia y Desarrollo Social, la línea 148, el dispositivo de atención a varones, la Oficina de Violencia del Poder Judicial. Este trabajo donde tantos actores y actrices son parte y son necesarios, que ha trabajado incansablemente en los últimos meses y que ahora reactivaremos de nuevo con las nuevas autoridades y me va a tocar a mí seguro formar parte de esta comisión que avanza permanentemente sobre propuestas para perfeccionar también los procesos que respectan al Ejecutivo, el trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, como por ejemplo la sistematización de las denuncias para evitar las revictimizaciones y la pérdida de tiempo a las denunciantes, o la posibilidad de contar con legajos únicos de acción y de intervención, o lo que tiene que ver con los dispositivos de acompañamiento a las mujeres que están en el proceso de denuncia y de judicialización. Y en ese camino es el que entendemos que tiene que haber todo el tiempo un engranaje aceitado y en funcionamiento que se está dando y que se ve, y hay un diálogo permanente entre todas las partes que nos va a permitir visibilizar en los próximos meses seguramente una serie de acciones que irán mejorando los procesos, desde lo judicial, desde la normativa que acompaña los procesos y desde la acción del Poder Ejecutivo.
Espero, Maje, que seas la tábana que esté pinchando en todo este engranaje, que a veces, viste, que la burocracia estatal a veces te termina engulliendo todas las buenas intenciones. Espero que vos seas la tábana esa que esté ahí pinchando, para que todas estas ideas se puedan llevar a la práctica. ¿Puede ser que te dé esa función?
Me da risa la tábana, pero me siento un poco eso en estos últimos, en este último mes. Soy la persona que llama a todos y molesta a todos, pero entiendo que la función es eso, pinchar de manera transversal, coser, y a mí me gusta lo de unir vasos comunicantes, que por ahí, viste, los vasos comunicantes que permitan que empiece a fluir, ese torrente sanguíneo que hace que cierren estos circuitos que están diseñados, que por ahí necesitamos encontrar cuáles son esas venitas que están faltando para que empiece a funcionar de una manera mucho más expeditiva, dinámica, fluida, que es lo que necesitamos. Tenemos herramientas, seguimos perfeccionando, mejorándolas, pero tenemos que optimizar y ser eficientes. La eficiencia hay que buscarla desde ese lugar, cosiendo los distintos actores. Son muchos los que son parte en estos procesos. Hay que romper algunos paradigmas y estereotipos para lograr trabajar en equipo.
¿Se van a convocar a las organizaciones sociales?
Sí, por supuesto. Las organizaciones sociales son tan importantes como cada uno de los actores dentro de las, del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Son el engranaje fundamental. Digo, el tercer sector es un actor fundamental en el hacer de las políticas públicas porque son los que trasladan a la sociedad la gestión que se hace con los distintos poderes y estratos, pero además los que reconocen y traccionan las necesidades concretas también y las demandas de la sociedad. Por supuesto que además he tenido en las distintas funciones he tenido un diálogo fluido con las distintas organizaciones y también con compañeras de otras fuerzas políticas que militan las cuestiones de género, las cuestiones que tienen que ver con las diversidades, con la inclusión, con la violencia. Entonces, estas mesas de trabajo, que empezamos por los municipios, porque por supuesto son hoy las autoridades dentro de cada gobierno local, van a continuar con los distintos sindicatos también y con cada una de las organizaciones sociales que están involucradas y embebidas en materia, en la materia en cuestión. Así que sí, por supuesto. Y con las fuerzas políticas, las otras fuerzas políticas y las mujeres militantes y las compañeras militantes que también pertenecen a otros partidos políticos, pero con las que hemos podido siempre tener un gran diálogo y construir gestión en equipo. Porque la política pública relacionada a mujeres ha logrado algo que no lo logran el resto, que es la transversalidad. La transversalidad, digo, entre las distintas partidas políticas, claro. Nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Un gran desafío, Maje. Te agradecemos muchísimo estos minutos con RN Radio y vamos a seguir sobre estos temas. Muchas gracias,
Desde ya a disposición, Virginia, Mario, muchas gracias. Un saludo y que tengan una hermosa jornada.
Muchas gracias.
Igualmente.
Así dialogábamos con la flamante ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Neuquén, María Eugenia Ferrarizo.
RN 89.3. Una nueva conexión. Con vos.
En Nippon Car tenemos nuevos planes. Corolla, Corolla Cross, sí, el nuevo Corolla Cross. Yaris y Hilux, la nueva Hilux. Llámanos al 299-5785-410. Visítanos en Perticone 1575, Neuquén. O ingresá en nipponcar.com.ar y llévate tu Toyota en cuotas.
Llegó el único club que siempre te da alegrías. Con la nueva app de Club Río Negro, lleva todos tus beneficios con vos a donde estés. Busca por categorías, descubrí todos los descuentos disponibles, guarda tus descuentos favoritos, encontrá los comercios más cercanos, utiliza tu tarjeta virtual, escanea y accede al beneficio. Vas a poder ahorrar y disfrutar de lo que te gusta. Descargate la nueva app y hacete fan de Club Río Negro.
Seguimos sumando kilómetros de pavimento en toda la ciudad. Culminaron las obras de asfaltado sobre Avenida Plotier, que incluyeron la construcción de cordones cuneta, el recambio total de la red de agua y nuevas conexiones cloacales. Un total de 400 metros de extensión desde Avenida Santa Cruz hasta Simoni, generando un importante acceso a la zona. Sigamos proyectando futuro. Municipalidad de Plotier.
En Banco Patagonia queremos acompañarte en tu crecimiento y también en tus momentos de disfrute, estando cerca para facilitarte lo que necesitas y conectarte con lo que querés en cada etapa de tu vida. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Cartera de consumo y comercial. Para más información consulta en bancopatagonia.com.ar. Los accionistas de Banco Patagonia limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. Todos somos héroes.
Estamos vacunando contra el COVID-19 a las niñas y niños de entre 3 y 11 años, porque mientras más seamos los vacunados, más cerca vamos a estar de salir. Si querés más información, entra en argentina.gov.ar/vacuna-COVID. La vacunación es la salida. Es buena para vos, es buena para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación, la salud, los bomberos, los que menos tienen,